¿Qué es lo que empuja a una mujer que acaba de ganar el premio a la maestra del año a escribir un poemario donde describe su entorno laboral como si fuera una presa acorralada por lobos?
Madre mía, es que es una premisa fortísima.
Totalmente. Pues hoy nos sumergimos de lleno en un análisis a fondo de un volumen que responde a esa pregunta con una contundencia brutal. Y a ver, es que tengo el ejemplar físico aquí mismo en las manos.
Y pesa, ¿eh? Se nota que no es un librito cualquiera.
Pesa, vaya si pesa, físicamente y emocionalmente. Es una edición cuidadísima, ¿eh? Publicada por la editorial Poesía Eres Tú. Y la verdad es que hay algo casi magnético en el hecho de sostenerlo. Si se pasa la mano por la cubierta, se percibe el gramaje del papel.
Claro.
Vamos, que uno se da cuenta enseguida de que no es el típico libro ligero para llevarse a la playa. Ya el propio título, Lo callado, a gritos, te advierte de que las páginas que tienes entre las manos guardan secretos. Secretos que llevaban, pues, demasiado tiempo buscando una salida.
Es que el propio peso físico de este libro de la editorial Poesía Eres Tú parece un reflejo directo del peso emocional que contiene. La autora, Mairna Betancourt, ya avisa desde el prólogo de que esto no va a ser un paseo agradable.
Ya, ya.
Y utiliza una imagen que, fíjate, me parece brillante para definir la memoria. Dice que los recuerdos son como fragmentos de espejos empañados por el tiempo.
¡Ostras! ¡Qué buena metáfora! Espejos empañados.
Eso es. El ejercicio que hace ella al escribir y el que nos exige a nosotros al leer es frotar ese cristal, quitar el vaho.
Claro. Y el problema de limpiar un espejo empañado es que de repente te ves reflejado con una nitidez que asusta.
Exacto. Acabas revelando verdades sobre, bueno, sobre el acoso, los traumas familiares, la podredumbre política, cosas que mucha gente preferiría no mirar de frente.
Y para entender por qué decide limpiar ese espejo justo ahora, hay que fijarse muy bien en quién es la arquitecta de todo esto. Porque Mirna no es, no sé, una veinteañera que acaba de descubrir la poesía en la facultad.
Para nada. Tiene una biografía que da un vértigo brutal.
Ya te digo. Hablamos de una mujer nacida en Puerto Rico que se pasa 22 años pateando las calles de Chicago como trabajadora social.
22 años en las trincheras de los servicios sociales, que se dice pronto.
Telita con eso. Y luego da un giro de 180 grados, se forma como chef y termina siendo educadora en el condado de Miami-Dade, donde la galardonan como maestra del año en 2015.
O sea, una vida entera dedicada al servicio a los demás.
Exacto. Entonces, si alguien se jubila después de todo eso, con honores, lo normal sería irse a descansar, ¿no? Cabe preguntarse por qué abrir la caja de los truenos y empezar a escribir poesía justo en ese preciso instante.
Bueno, pues precisamente, porque la jubilación levanta la tapa de la olla a presión.
Ah, claro.
A ver, durante décadas toda su energía ha estado enfocada en apagar los fuegos de otras personas, ya fuera como trabajadora social o luego en las aulas. Al parar de golpe, el silencio de la jubilación hace que sus propios fantasmas empiecen a hacer ruido.
Tiene todo el sentido. Ese ruido interno que ya no puede tapar con trabajo.
Eso es. Pero ojo, ella no rehuye esa etapa. Al contrario, abraza esta nueva identidad de escritora con una madurez tremenda. Hay un poema maravilloso, Rechazo, donde desgrana cómo gestiona la duda y el desdén ajeno.
Sí, sí, lo tengo aquí marcado.
Pues en lugar de hundirse por esa presión del entorno, ella la compara con la fuerza geológica que aplasta un trozo de carbón negro durante milenios.
Hasta convertirlo en un diamante.
Exactamente.
Pero, a ver, espera un momento. Porque la presión geológica también te puede hacer pedazos o convertirte en polvo directamente.
Claro, claro. No todo el mundo sale brillando.
Por eso. Si pensamos en cualquier persona que se enfrente a un entorno laboral tóxico, lo normal es que te mine la moral hasta dejarte sin fuerzas. ¿Cómo funciona ese mecanismo psicológico en ella para transformar el hundimiento en brillo?
Pues la clave está en no internalizar el veredicto del agresor. Cuando el carbón cede a la presión y se hace polvo, es porque su estructura interna colapsa.
Ya, se rompe por dentro.
Eso es. Betancourt nos explica en estos versos que su valor nunca dependió del reconocimiento externo. Su valor no venía de ese brillo superficial, sino de una verdad interna que ya estaba forjada mucho antes.
O sea que el entorno no dictaba su valía.
Exacto. Pero bueno, no romantiza el proceso para nada. Admite que duele muchísimo. Y esto nos lleva directamente a la parte más oscura del libro, donde relata las condiciones extremas bajo las cuales se forjó ese dichoso diamante.
Buf, es que ahí es donde la lectura se vuelve hasta físicamente incómoda. En el poema Perpetrador, no más, el libro nos sumerge en un episodio de acoso laboral tan denso que, vamos, parece que se puede cortar con un cuchillo.
Es asfixiante.
Mucho. Describe a un colega, bueno, a su acosador, como un lobo fortalecido por su manada. Y esto, fíjate, me parece fortísimo. Detalla cómo esta situación la fue desdibujando hasta convertirla en un fantasma en su propia escuela.
Madre mía.
Alguien que caminaba por los pasillos sin ver, sin oír, rodeada de un frío polar. O sea, estamos hablando de la maestra del año reducida a una sombra por culpa del mobbing.
Es terrible. Y el uso de la palabra fantasma no es casual, ¿eh? El objetivo último del acosador laboral, del mobbing puro y duro, no es solo molestar. Es anular por completo a la persona.
Borrarla del mapa.
Eso es, hacerla invisible para que el perpetrador pueda ocupar todo ese espacio. Al imponer ese silencio tan asfixiante, el lobo se asegura el control total.
Ya, ya, ya.
Pero, y aquí entra la magia de lo callado a gritos. Resulta que el acoso intentó apagar su voz, y esa misma asfixia fue la que generó en ella una necesidad casi biológica de escribir para recuperar el oxígeno.
Claro, escribir para respirar. Pero a ver, ¿cómo interpretas esto tú? Si el dolor fue tan agudo que literalmente la vació por dentro en el lugar donde más brillaba profesionalmente, ¿estamos ante un libro que busca venganza?
Buena pregunta.
O sea, ¿es esto una forma de buscar justicia poética contra ese lobo en concreto? ¿O hablamos de un mecanismo de supervivencia pura y dura? Porque, la verdad, me cuesta ver dónde acaba el escudo y dónde empieza la espada.
Es una transición fascinante, la verdad. Yo diría que arranca puramente como un instinto de supervivencia y poco a poco termina convirtiéndose en un faro de justicia.
A ver, explícame eso.
O tú decías.
Un desahogo privado, vamos.
Exacto. Pero fíjate en el matiz de lo que ocurre después. Al coger esos apuntes, estructurarlos y sobre todo publicarlos con la editorial Poesía Eres Tú, el texto trasciende por completo ese desahogo íntimo.
Claro, ya es algo público.
Totalmente.
Al documentar el acoso en un libro impreso, tangible, que cualquier persona puede leer, le está arrebatando todo el poder al perpetrador.
Ostras, es verdad. El lobo operaba amparado por el silencio y la complicidad de la manada.
Eso es.
Y ella, al publicarlo, lo saca a rastras a la luz pública.
¡Qué potente! O sea que no es solo que ella sobreviva a la situación. Es que, fíjate, al final del poema lo dice explícitamente. Dice, no soy víctima de mis cicatrices, solo prueba de supervivencia.
Las ve como medallas.
Exacto. Y claro, uno lo piensa y esa capacidad de recibir un golpe tan brutal, asimilarlo y devolvérselo al mundo en forma de literatura. Eso no lo hace de la nada, ¿verdad?
Desde luego que no.
El libro nos hace retroceder unas cuantas décadas para mostrarnos de dónde viene ese aguante hercúleo. Y resulta que viene de la infancia.
Así es. Para entender a la profesional resiliente, hay que entender primero a la niña en Puerto Rico. Y aquí, Bentancur introduce una de las metáforas más potentes y yo diría que complejas de toda la obra.
La familia como el bambú, ¿verdad?
Esa misma. El bambú tiene dos características esenciales para la filosofía que ella plantea. Primero, es extremadamente flexible ante los huracanes. Y segundo, y más importante, es hueco por dentro.
¿Hueco?
Sí, esa oquedad, según la autora, simboliza la total ausencia de ego.
A ver, detengámonos ahí porque esto choca frontalmente con todo lo que nos enseñan hoy en día.
Ya te digo.
Constantemente recibimos mensajes de que para sobrevivir en el mundo laboral o personal hay que tener un ego enorme, pisar fuerte, tener una autoestima de hierro. Como que estar hueco por dentro y no tener ego es una ventaja frente al trauma.
Bueno, es una lógica que puede parecer contraintuitiva al principio, pero es brillante. Piénsalo así. Si construyes tu identidad como un muro súper sólido de orgullo y de ego, cuando alguien te lanza un insulto o te acosa, el golpe impacta de lleno contra ese muro.
Y lo resquebraja.
Claro. Te rompes, igual que un roble viejo se parte por la mitad en medio de una tormenta.
Vale, vale, lo voy pillando.
Pero si eres como el bambú, que está hueco por dentro, la crítica despiadada no tiene contra qué chocar. El insulto literalmente te atraviesa.
¡Ostras, qué fuerte!
Te doblas hasta tocar el suelo por la fuerza del viento, sí, sufres el impacto. Pero cuando la tormenta pasa, al no haber un ego rígido que defender, vuelves a erguirte intacto.
Madre mía, visto así tiene todo el sentido del mundo. Y vaya tela con las tormentas que tuvieron que aguantar en su familia.
Ya ves.
Hay un díptico de poemas, Niños del campo y El Éxodo, que narra un contraste brutal. Primero nos dibuja un Puerto Rico rural casi idílico. Cabe imaginar a esos siete hermanos corriendo descalzos por la tierra, ¿no?
Jugando con toros negros, fíjate.
Sí. Y haciendo cometas con cañas de bambú para atrapar el viento, eran totalmente libres. Pero entonces llega el éxodo. Se mudan a la gran ciudad en Estados Unidos.
Y el choque es tremendo.
No es solo un choque de idioma, ¿eh? Es un choque sensorial súper violento. Pasan de la tierra al asfalto que quema. Ella describe la metrópoli como un bosque mudo de hormigón.
Ese bosque mudo es verdaderamente la primera gran prisión de la obra. En el campo la naturaleza hablaba y ellos podían gritar jugando.
Claro, hacían ruido.
Al llegar a la ciudad, el entorno calla y a ellos los silencian. Ya no pueden hacer ruido porque, bueno, los vecinos se quejan, porque ahora viven encerrados en cajas de cemento con rejas en las ventanas.
Qué claustrofobia de verdad.
Total. Esa necesidad impuesta de reprimir la alegría física, de tener que encogerse para encajar en las normas de la ciudad, es como el ensayo general de los silencios emocionales que vendrán décadas después con el acoso laboral.
O sea que la fractura del entorno geográfico empieza a desgarrar lentamente el tejido de la familia.
Así es un desgaste paulatino.
Y el peso de esa fractura recae, como pasa casi siempre, sobre la madre. Hay un par de poemas, Amor desinteresado y Retorno a ser hermanos, que de verdad te dejan un nudo en el estómago.
Son durísimos, sí.
Nos presenta a esta mujer, la matriarca, que ahora tiene 93 años y vive aislada en una especie de burbuja en su casa. Las paredes están forradas de fotografías tipo Polaroid de toda la familia junta.
Un santuario del pasado.
Totalmente. Y lo terrible del asunto es que la madre finge, finge descaradamente. Hace como que no se da cuenta de que esos hijos, que antes hacían piña para torear en el campo, hoy son adultos súper distanciados.
Casi extraños que apenas se soportan en la misma habitación.
Exacto. Y aquí es donde la capacidad de observación de Betancourt brilla de una forma increíble.
Es que cualquiera que viera a esa madre de 93 años desde fuera pensaría de inmediato:
Pobre mujer, la edad le hace perder el contacto con la realidad.
eso es, dirían que vive en el pasado, ¿no? Pero la poeta desmantela por completo esa visión compasiva. Nos revela que esa aparente debilidad senil es en el fondo una táctica de supervivencia exquisita.
Ostras.
La madre no está despistada en absoluto, está actuando. Es una elección completamente consciente para intentar mantener la poca paz que le queda a su corazón.
Vuelve a ser el bambú.
Exactamente. Absorbe la tensión brutal del ambiente, se dobla ante la dolorosa realidad de que sus hijos se han separado y protege la ilusión del nido en su cabeza. Porque sabe perfectamente que si aceptara la verdad en voz alta, el dolor simplemente la destruiría.
O sea que lo que parece fragilidad extrema es en realidad un escudo táctico de manual. ¡Qué barbaridad!
Es fascinante.
Pero fíjate en la enorme paradoja que esconde todo esto. El éxodo a la ciudad, el subirse a esa furgoneta amarilla tocando el claxon que menciona en el libro, se suponía que todo eso era el progreso.
Claro, el sueño americano.
Eso es. El bosque de hormigón supuestamente los salvó del hambre, les dio acceso a escuelas, les permitió tener carreras universitarias. La propia autora llegó a ser maestra del año gracias a las oportunidades de ese entorno.
Indudablemente.
Pero resulta que esa misma prosperidad económica, ese individualismo feroz de la ciudad, fue exactamente lo que aniquiló la unión inquebrantable que tenían cuando vivían en la pobreza. La supervivencia material se cobró como precio la bancarrota total de los vínculos familiares.
Es la gran tragedia moderna diseccionada en verso libre. Al ganar seguridad económica, cada hermano fue desarrollando ese ego individual del que antes carecía el bambú.
Dejaron de necesitar estar juntos para subsistir.
Exacto. Dejaron de necesitar a la manada para sobrevivir físicamente. Y al dejar de necesitarse en el día a día, pues se perdieron.
Qué triste y qué real.
Y lo verdaderamente alucinante es que Betancourt no deja esta reflexión encerrada en el salón de la casa de su madre.
No, qué va, para nada.
Utiliza esta fractura doméstica, este dolor íntimo, como un microcosmos para explicar algo muchísimo más grande.
Y tanto que sí, porque en la tercera parte del libro, ese silencio doloroso de la familia explota por los aires y se convierte en un grito ensordecedor sobre la fractura de toda una sociedad.
Es un salto de escala brutal.
Es que el cambio de tercio del libro es radical. De repente, repente pasas la página y abandonamos el español. La autora adopta el inglés y un verso libre muchísimo más crudo y desatado para enfrentarse a lo que ella denomina fuerzas negativas, pero positivas.
Ahí da un giro narrativo espectacular.
Es fascinante ver cómo pasa de esa dinámica familiar tan íntima a una alegoría política pura y dura. Y ojo, aquí creo que es obligatorio hacer un inciso importante para quienes nos escuchan.
Sí, fundamental dejar esto claro.
Al adentrarnos en esta sección de la obra, nuestro propósito aquí no es debatir si su visión sobre la política estadounidense es la correcta o no.
Por supuesto que no.
Ni nos posicionamos a favor ni en contra de su ideología. Lo verdaderamente interesante, hablando desde un punto de vista puramente literario, es analizar cómo utiliza ella ciertas figuras para canalizar a nivel nacional esa misma sensación de opresión y de asfixia que sufría a manos del lobo en su trabajo.
Exactamente. Manteniendo esa lente puramente analítica y objetiva, lo que presenciamos en el poema Monstrum es la construcción de una bestia mitológica moderna.
Y vaya bestia.
Betancourt dibuja un rey dorado, gigantesco, que gobierna desde una gran casa blanca. Y fíjate bien en la corte que le rodea. De nuevo aparecen los lobos, los mismos que en la escuela, pero ahora sumados a serpientes y a ratas.
¡Madre mía! ¡La fauna completa!
Utiliza la hipérbole del monstruo, llegando incluso a hacer un guiño clarísimo a Godzilla, para representar un liderazgo que, según la voz poética, vampiriza el miedo y se alimenta de la falta de educación de las masas.
Vamos, que denuncia un poder que ve a los ciudadanos como seres fáciles de engañar con palabras vacías.
Eso es. Lo pinta como un control basado en el terror y la ignorancia.
Volviendo a la experiencia física de leer esta edición de Editorial Poesía Eres Tú, de verdad te digo que cuando llegas a esta parte parece que el papel quema entre las manos.
El ritmo se acelera muchísimo.
Totalmente. Hay una urgencia palpable, una sensación de inestabilidad, de corrupción rampante. Es que acabamos de salir de una cocina silenciosa, donde una abuela calla secretos familiares, y de pronto, ¡zas!, estamos en las calles de una nación que se desgarra gritando sus vergüenzas a voces.
Es un contraste magistral.
Pero, y esto es crucial recalcarlo, ella no se regodea en el apocalipsis en ningún momento, no deja al lector atrapado en ese pánico absoluto.
No, porque hacer eso traicionaría toda la filosofía constructiva del libro. Igual que el rechazo de los demás fue el carbón que al final creó el diamante, y el acoso fue el silencio asfixiante que terminó pariendo su poesía.
Ya veo por dónde vas.
Esta tiranía política, este monstruo, es el catalizador necesario que obliga a la sociedad a despertar de su letargo. En poemas como American Eclipse y Tsunami of Hope, ella desgrana la idea de que necesitamos estas fuerzas destructivas para poder evolucionar.
O sea que el dolor social tiene un propósito.
Claro. Un eclipse, por muy oscuro y aterrador que sea, es solo la ocultación temporal de la luz. El sol sigue estando ahí detrás, intacto.
¡Qué maravilla de imagen!
Ella sostiene con mucha firmeza que esta oscuridad institucional, esta crisis, es necesaria para provocar un tsunami de esperanza. Una ola gigantesca de resistencia ciudadana unida que, finalmente, termine arrasando con el abuso de poder.
Me dejas pensando muchísimo con esa conexión entre las diferentes partes de la obra, porque hilando todo lo que hemos ido desgranando hoy, se me ocurre una comparación a gran escala.
A ver, cuéntame.
Hemos analizado a fondo cómo la madre de 93 años vive rodeada de polaroids, ¿no? Fingiendo que la familia no está rota para no tener que lidiar con el trauma que eso supone.
Sí, la burbuja de supervivencia.
Pues viendo esta crítica tan feroz a la polarización del país, ¿no crees que la sociedad entera está actuando exactamente igual que esa madre anciana?
¡Ostras! Es para pensarlo, de verdad. ¿Acaso no vivimos todos instalados en una especie de burbuja de nostalgia, mirando viejas fotos de una supuesta unidad nacional idílica, fingiendo que las instituciones funcionan perfectamente solo para no tener que enfrentarnos a la dolorosísima desconexión que existe hoy entre los propios ciudadanos?
Fíjate, ¿qué analogía más precisa acabas de hacer?
Es que encaja a la perfección. Acabas de unir el principio y el final de la obra en una sola imagen súper nítida. La madre que niega la grieta familiar para poder sobrevivir en su salón, y la sociedad entera que niega la grieta estructural para mantener la fachada de una democracia sana.
Exacto. Todos somos un poco esa madre, en el fondo.
Lo que Mirna Bentancur viene a decirnos, en resumidas cuentas, es que esa actuación ya ha caducado. El título, Lo callado, a gritos, no es solo un reclamo publicitario, es una instrucción vital.
Una llamada a la acción.
Eso es. Este viaje literario arranca rascando la herida oculta del mobbing laboral, atraviesa luego las cicatrices silenciosas del desarraigo familiar y termina desembocando en un estruendo colectivo por la dignidad humana.
¡Qué viaje, de verdad!
Y, sinceramente, sostener este libro impreso por la editorial Poesía Eres Tú, poder palpar estas páginas con ese gramaje del que hablabas, es tener entre las manos un refugio de honestidad brutal. Es la prueba física palpable de que el dolor no tiene por qué destruirte, sino que puede transformarse en un faro que guíe a otros.
Es una travesía que te revuelve por dentro, sí o sí, y te obliga a mirar a tus propios fantasmas directamente a la cara. Y bueno, para cerrar esta inmersión profunda de hoy, me gustaría dejar una semilla sembrada en la mente de quienes nos escuchan al otro lado.
Me parece el broche perfecto.
Una reflexión basada en la lección más escalofriante que nos deja Mirna a lo largo de todas estas páginas. Y es que el silencio jamás protege. El silencio asfixia y anula. Así que, si asumimos que nuestras propias mentes son como esos espejos empañados por el tiempo de los que hablábamos al principio, cabe preguntarse qué verdad fundamental sobre nosotros mismos o sobre nuestra propia familia estamos prefiriendo callar en este preciso instante, simple y llanamente porque nos da un terror absoluto el ruido que haría el salir a gritos. Es para pensarlo, de verdad. Lo dejamos aquí por hoy. ¡Hasta la próxima!